Lucas 1, 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué salud era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Pero cómo será eso, porque no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Durante la segunda semana de Adviento, la Iglesia nos propone celebrar esta fiesta especial en honor a la Virgen María. Y en esta fiesta celebramos que ella es Inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mancha, sin mácula. Pero si bien la fiesta de hoy es una fiesta de María, es también una fiesta de Jesús. Pues lo que decimos de María es una consecuencia de lo que decimos de Jesús. Por eso me parece necesario aclarar primero en qué consiste la celebración de María Inmaculada y explicar por qué, en este día, celebramos también a Jesús. Esta celebración tiene sus raíces en la historia de Adán y Eva en Génesis 3, 9 al 15 y 20. Según el Génesis, Dios nos creó para ser felices, y a fin de que lo seamos, nos creó libres, pues la libertad es la condición necesaria para ser felices. Ahora bien, el único modo de ser verdaderamente felices es estando junto a Dios, pues Él es la total y absoluta libertad, y para ello debemos elegirlo. Pero si hemos sido creados libres, necesitamos sentirnos libres para poder elegir. Esto significa que Dios no puede imponernos su deseo, aunque sea lo mejor para nosotros, ya que toda imposición atenta contra nuestra libertad. Por tanto, si en realidad Dios nos ha creado libres, tiene que permitirnos elegir entre estar con Él y estar alejados de Él. Y nosotros debemos poder elegir libremente la alternativa que queramos. Por eso la historia de Adán y Eva nos dice que a fin de que ellos pudiesen ejercer su libertad, Dios plantó en medio del jardín 2 árboles. Uno era el árbol de la inmortalidad y el otro el del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol de la inmortalidad significaba elegir quedarse en el jardín del paraíso con Dios y vivir para siempre felices. Y comer del árbol del bien y del mal significaba elegir salirse del jardín y morir. Como Dios no quería imponernos su voluntad, advierte a los primeros hombres diciéndoles: «No quiero que coman el árbol de conocimiento del bien y del mal, porque no quiero que sean infelices y mueran. Más bien mi deseo es que coman el árbol de la inmortalidad, para que se queden conmigo, para siempre, y sean felices. Pero ustedes son quienes deciden. Así es que usen su libertad y elijan, y decidan libremente lo que quieran». Bueno, pues la historia de Adán y Eva nos dice que ellos ejercieron su libertad y decidieron. Pero en lugar de elegir lo que los hacía felices, mareados por las apariencias atractivas de lo que ofrece el mundo, eligieron ir en contra de la voluntad de Dios, y eligieron lo que los llevaba a la desgracia. Y así, tentados por lo atractivo que parecía la alternativa de salirse del jardín, por eso de tener bienes, seguridad, fama y poder, le eligieron, pensando que así iban a estar mejor. Es decir, decidieron en favor del árbol del bien y del mal, y comieron. En esta elección, la tentación simbolizada por la serpiente juega un papel crucial, pues hace igualmente atractiva la alternativa en favor de Dios con aquella contraria a Dios. En realidad, la tentación es necesaria para equiparar las alternativas, pues es muy fácil elegir sin tentación. Pero de lo que se trata es de confiar en la palabra de Dios y arriesgarnos por Él, eligiendo entre dos alternativas aparentemente iguales, la alternativa que Él prefiere. Y al momento de elegir, preguntarnos si confiamos en la palabra de Dios o si nos inclinamos por las atracciones y placeres que nos ofrece el mundo. Bueno, pues Adán y Eva decidieron no confiar en la palabra de Dios, y más bien confiar en su propio criterio, y por tanto eligieron comer, y así eligieron salirse del jardín. Las consecuencias de esta primera elección fueron nefastas. El miedo. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo y me escondí. La pérdida de la inocencia. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? El egoísmo y la ruptura de la hermandad. La mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. La serpiente me engañó y comí. De esta manera y a causa de esta elección apareció el mal en el mundo y con él los sufrimientos, dolores y trabajos. Pero lo peor de todo es que la muerte perdió su sentido. Y ahora ya no queremos morir y nos resistimos a volver a Dios. Es importante aclarar que desde siempre el judaísmo consideró esta historia como el punto de partida que explica la trágica situación de la vida y la presencia del mal en el mundo. Y sobre esos fundamentos se construyó la teología del judaísmo y son también la base de la teología cristiana. Más tarde, a inicio del siglo V, San Agustín reflexionó sobre este relato y afirmó que la mala decisión de los primeros hombres es el origen de todo pecado. Y llamó pecado original a esa primera decisión. Pecado, porque fue una elección en contra de los deseos de Dios, y original, porque es el principio y el inicio de todo pecado. Y así con el pecado original, apareció en el hombre esa tendencia a elegir hacer el mal. Se puede decir, por tanto, que el pecado original es esa fuerza de gravedad que nos atrae hacia el mal y nos inclina a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Desgraciadamente, esa tendencia pasó a formar parte de nuestro ADN espiritual y desde entonces todos nacemos con esa tendencia, la heredamos. Por eso se dice que todos nacemos con pecado original, con esa mancha que afecta todas nuestras relaciones. Dicho esto, volvamos al motivo de la celebración del día de hoy. Decir que María es inmaculada es decir que ella, por gracia especial de Dios, y a diferencia de todos nosotros, nació sin pecado original, fue preservada de él. Es decir, nació sin esa tendencia que nos inclina a elegir el mal. ¿Pero por qué la Iglesia sostiene que María es inmaculada? Porque la Iglesia afirma que Jesús es Dios. Por eso, al celebrar esta fiesta de María, estamos celebrando que Jesús es Dios. Pues todo lo que decimos de María es consecuencia de lo que decimos de Jesús. Entonces, si creemos que Jesús es Dios, María tiene que ser inmaculada. ¿Pero por qué lo tiene que ser? Porque Dios, por definición, no puede convivir con el pecado. Y si decimos que Jesús estuvo en el vientre de María, ella tuvo que ser preservada de todo pecado. En consecuencia, porque Jesús es Dios, la Iglesia afirma que María nació inmaculada. Es decir, porque Él es Dios, María nació sin esa tendencia al mal con la cual nacemos nosotros y que llamamos pecado original. En conclusión, si decimos que María nació inmaculada, tenemos que afirmar que ella se encontró en la misma situación que Adán y Eva antes de su elección, cuando aún no habían pecado. Pero tenemos también que afirmar que si bien María, como todo humano, sufrió durante su vida las atracciones de la tentación, a diferencia de Adán y Eva, ella nunca eligió hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Por ejemplo, María tuvo que elegir entre hacer la voluntad de Dios y aceptar ser la madre de Jesús, a pesar de las serias dificultades que esa decisión podía traerle, o evitar esas dificultades y no hacer lo que Dios quería. Pero María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, venció la tentación a su seguridad y a su vida y eligió hacer lo que Dios quiso. Además, como resultado de nacer inmaculada, ella no sufrió las consecuencias que tuvo la decisión de Adán y Eva. Entre ellas, la más importante, es que no sufrió el sinsentido de la muerte. Por eso la Iglesia no habla de la muerte de María, sino de su dormición, y por eso afirma que fue asunta al cielo. La fiesta de María Inmaculada nos dice que es posible, también para los bautizados, elegir hacer el bien siempre. Esto es elegir hacer lo que Dios quiere. Pero eso supone tener a Dios a cada instante como centro y único referente de nuestras vidas. Y si perdemos la gracia del bautismo, a causa de una elección equivocada, la Iglesia, para ayudarnos, nos ofrece la posibilidad del sacramento de la reconciliación. Pero de lo que se trata es de elegir siempre el bien. Y esto es posible, pues María lo hizo. Y si seguimos a Jesús radicalmente, seremos como María. Ella es el modelo de lo que llegaremos a ser si seguimos el camino de Jesús, y su vida es un anticipo de lo que nos espera. Pero eso hay que quererla, venerarla y tenerla como ejemplo. Ella es luz en medio de la oscuridad de este mundo. Por tanto, celebremos y alegrémonos en esta fiesta de la Inmaculada, que nos recuerda que así como María, también nosotros podemos vencer la tentación, volver a Dios y ser felices.